Llevaba un día que paqué, iba y el bus se ha ido en mis narices. Pero ya sabes que soy más de ver la parte positiva. Así que estoy esperando el siguiente bus en el bar, tomándome un colacao lleno de grumitos. Por eso me he acordado de ti, que sé que también te encanta. Colacao, tan único como tú.
En La Ventana, acontece que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves Concostrina, Cadena SER.
Hola Nieves, buenas tardes.
Buenas Hola. Tardes, Carla.
Hoy abrimos este Acontece que no es poco. Yo tengo la sensación, bueno, la sensación no, con el convencimiento de que seguimos tirando del mismo hilo, ¿eh? Porque recordemos que hace justo una semana empezamos a contar en qué contexto se fraguó, bueno, más de una semana, la guerra de Marruecos. Más tarde contamos detalles de los desastres militares con miles de muertos, el desastre de Anual por encima de todos. Hablamos también del desembarco de Alhucemas, del papel nefasto del rey Alfonso XIII en todo este lío, de los casi 20 años que duró la guerra y de cómo los generales africanistas que participaron en ella, incluido Franco, se convirtieron en golpistas en 1936. Vale. Sigamos tirando del hilo. Hoy seguimos concretamente la pista de sus desmanes y nos quedamos en Extremadura.
Nos vamos allí, sí. Puedo decir solo que es que he visto hace poco la obra 1936,
¿sí?
y sigo impactada aún. Me sé los nombres de los tres directores, pero es una maravilla cómo está el cuadro de actores, los cantantes, Willy Toledo. Un beso para todos, porque es que salí fascinada y llorando.
¿Puede ser la obra teatral más enciclopédica que tú has visto,
bueno,
de nuestro drama?
Pero es el montaje. Es que no sé cómo describir ese montaje, ni cómo está hecho, ni la emoción que se transmite. No, de verdad que me cuesta encontrar las palabras.
Está en Madrid hasta el 12 de octubre.
Está en Madrid,
¿verdad?
Hasta el 12 de octubre.
Y después se irá por ahí,
sí,
o volverá a irse.
Está de gira, va a estar de gira, sí. Me temo que en Madrid, porque volaron las entradas.
Ya.
Eso es una muy buena noticia. Que en 5 horas te vuelen entradas para todo un mes, es muy buena noticia.
Sí.
Pero bueno, hay de gira quien pueda, que intente verla. Que se pueda, porque es que es fundamental, es que es... Bueno, sales ojiplático de allí, como se decía, pero bueno, me voy a Extremadura, porque Extremadura tiene una asignatura pendiente de aprobar, es la de la memoria. El régimen de terror que se instaló con la dictadura de Franco paralizó a todo el mundo durante 40, 50 años, pero es que yo... Ya vale. Porque de ese miedo a recordar, a hablar, a contar a los hijos y a los nietos la represión y los asesinatos que sufrieron miles de familias extremeñas, se ha aprovechado ese PP de ultraderecha para conseguir que ahora le voten los bisnietos y los nietos de los que fueron asesinados por los líderes ideológicos del partido de Feijóo. Los militares africanistas que dieron el golpe de Estado son ellos, los líderes ideológicos. A fuerza de hablar de ello, de contarlo, de las investigaciones de historiadores y arqueólogos, de reivindicar la memoria de los asesinados, muchos españoles han empezado a ir a hablar de la huía, la desbandada, el crimen de la carretera de Málaga-Almería, o de la retirada, aquel dramático paso de 500.000 españoles por la frontera hacia Francia, de los 4.000 asesinados de Córdoba, de las matanzas de maestros, del bombardeo del mercado de Alicante. Y hoy se trata de que conozcamos otra tragedia provocada por los militares españoles contra la población civil extremeña. A estas horas, del 17 de septiembre de 1936, hombres, mujeres, ancianos y niños, tirando de sus animales, cargando con sus pocos enseres, integraban la conocida como columna de los 8.000. Y estaban a punto de ser acorralados a estas horas por falangistas, por militares y por los moros de Franco. Otra matanza de civiles españoles a manos de la patriota derecha española y enarbolando la gloriosa bandera de España. De verdad que a veces la patria con todos los patriotas dentro da mucho asco.
Pues verdad que hemos empezado a tener noticias de esta columna de los 8.000 hace bastante poco.
Muy poco.
Pero resulta que este, pues si lo miramos de manera cronológica, es el primer gran éxodo que provocan los golpistas.
Así fue,
porque venían por el sur y es en Extremadura.
Es ahí.
Donde empiezan a empujar y a matar.
Yo me enteré hace poco más de un año.
Sí, tampoco. Sí, lo comentamos además tú y yo.
Digo, ¿esto qué es? Cuando supe que se realizaba la primera marcha de la columna de los 8.000 para recordar el recorrido que hicieron los civiles que huían de los patriotas españoles que los querían matar. Aprovecho para decir que el próximo domingo 21 de septiembre se celebrará la segunda marcha. Arranca de Fuente del Arco, es un pueblo al sur de Badajoz, en el límite con Sevilla, está en las estribaciones de Sierra Morena. Los extremeños y los andaluces que puedan, siempre que tengan memoria y respeten la memoria de sus muertos y la de los muertos de los demás, a lo mejor si tienen oportunidad y pueden, por supuesto, pues podrían acercarse. Los que se sienten muy españoles y muchos españoles no irán, porque estos son más partidarios de la banda de los asesinos.
Oye, vamos a contar cómo fue la odisea de esa columna de los 8.000, cómo se fueron reuniendo, dónde, hacia dónde se dirigían.
Pues mira, los golpistas fueron avanzando desde el sur, ya lo sabemos, con su estrategia del terror para paralizar a la población. Recordemos que no hubo resistencia, que no hubo lucha.
No,
los militares africanistas, los falangistas y los moros de Franco simplemente entraban y detenían y asesinaban. Respecto a los moros de Franco, toda esa gentuza que ahora anima a expulsar o a pegar a los moros son los de la misma derecha que utilizó a los moros para su golpe de Estado, para matar a españoles y para violar a españolas. Y los que ahora les siguen, pues no borrego, ¿qué quieres que te diga? Sobre todo mala gente, que no saben si van o vienen. Cuando los golpistas tomaron Huelva y Sevilla, familias enteras huían de los pueblos de esas provincias hacia el norte, hacia Extremadura. Pero también estaban saliendo de Badajoz hacia el sur los que huían del asesino general Yagüe.
Sí.
Bueno, que no era general todavía, creo que era no sé qué, comandante o teniente general, no sé qué era. Pero bueno, del general del Yagüe, que ya había tomado la ciudad este hombre. Y en el sur de la provincia de Badajoz se encontraron miles de personas atrapadas.
Por lo tanto, no tenían mucho donde elegir. Les quedaba a un lado Portugal. O salir hacia el otro lado, o salir hacia el este.
Claro,
¿no?
Claro, es que o tiraban para Portugal con los dedos cruzados para que los portugueses les dieran refugio, o tiraban hacia el este para intentar llegar a Ciudad Real, Toledo y Madrid. Muchos de los que fueron hacia Portugal tuvieron la enorme suerte que los embarcaran en Lisboa en un barco y los llevaron a Tarragona. La vuelta que dieron para llevarlos a territorio de todavía con la legalidad vigente, con la República. Los que tiraron hacia el este fueron las aproximadamente 8.000 criaturas que iban agrupadas en varias columnas, que según marchaban pues se unían, se separaban, pero bueno, todas esas personas formaban la conocida como columna de los 8.000. Pero es que ni siquiera salieron de la provincia, los estaban esperando. Entre dos pueblos que se llaman Reina y Fuente del Arco, y por cierto, es que he estado hace poco, en Reina hay un espectacular conjunto arqueológico romano, hay un teatro chulísimo en perfecto uso, por si pasan por allí, párense a verlo. Bueno, pues entre esos dos pueblos...
Y Fuente del Arco es donde arranca la marcha del domingo.
Y de Fuente del Arco, sí, en Reina está el este, y de Fuente del Arco arranca la marcha. Bueno, pues entre estos dos pueblos, al anochecer del 17 de septiembre de 1936, el comandante asesino Alfonso Gómez Cobián había colocado ametralladoras en las zonas más elevadas del camino y ordenó disparar a hombres desarmados, a mujeres y a niños. ¿Cómo se va a escandalizar la derecha de este país porque maten niños en Gaza si ya lo hicieron ellos aquí, en España? Estamos pidiendo peras al olmo, yo creo. Vamos.
¿Y ahí en ese punto se frena ya la columna o algunos consiguieron seguir?
Aquello fue un caos. Aquello fue un caos. Gente corriendo en todas direcciones. Unos consiguieron avanzar a la carrera. Otros retrocedieron. La mayoría se dispersó. Tirados en el campo quedaron poco más de un centenar de cadáveres. Hombres, ancianos, mujeres, niños. Insisto en ello. Cadáveres, por supuesto, a los que nadie dio digna sepultura. Los que consiguieron avanzar al día siguiente, 18 de septiembre, volvieron a ser interceptados por los militares y por los falangistas. La columna de los 8.000 ahí se deshizo, aunque muchos consiguieron llegar a zonas aún no tomadas por los golpistas, pero ya se deshizo como columna. 2.000 hombres fueron detenidos y trasladados a Llerena. Encerrados todos en la Plaza de Toros y muchos fusilados en las tapias del cementerio este de Llerena. No hace falta decir que sin juicio ni sin preguntar tú de quién eres. Otros fueron agrupados por pueblos. A ver, tú eres el de Huelva, esto de Sevilla, esto de allí. Se llamó a la Guardia Civil de esos pueblos para que vinieran a buscar a los detenidos, se los llevaron y los fusilaron en sus pueblos. Tampoco hace falta decir que sin juicio ni razones. ¿Por qué se lo llevan a sus pueblos? Porque convenía asesinar a la gente en su pueblo para que lo vieran los vecinos. Esa era la orden. Así los patriotas españoles conseguían meter el terror en el cuerpo.
Encontraron donde siempre estaban 45 cerebros y un corazón. Ante tal descubrimiento y estupor de los presentes, vieron la luz conservados cual cuerpos de faraón. Aquí sin
Y habrá que insistir en que con marchas como la de este próximo domingo, para recordar esta columna de los 8.000, bueno, se va consiguiendo poquito a poco que vayamos conociendo episodios que nos han ocultado. Y que ahora se están encargando de divulgar historiadores, profesores, arqueólogos, gente que investiga.
Claro,
y que te lo cuenta con datos, además. O sea,
es que nosotros estamos contando esto en 15 minutos, pero hay muchísimo trabajo aquí detrás. Y que no podrían, esta gente no podría trabajar y no podrían avanzar sin apoyos. El Gobierno de España, la Diputación de Badajoz, las asociaciones de memoria, clubes de senderismo. Clubes de senderismo para apoyar estas marchas, igual que se hace en la desbandada, igual que se hace en la retirada, igual que se hace aquí. La asociación 25 de marzo, la extremeña, los que no apoyan, porque los asesinados por los suyos hace 89 años les importan un bledo, son ni la Junta de Extremadura, con esa presidenta María Guardiola al frente, que tan pronto dice pitos como dice flauta, que ni apoya, por supuesto, el superderechista ayuntamiento de Badajoz, ni, por supuesto, una mayoría de pacenses que son bisnietos, nietos, sobrinos, parientes y vecinos de los asesinados en los terroríficos meses de agosto y septiembre del 36 en Badajoz. Y esto es lo más triste, que los descendientes de los asesinados estén con los asesinos. Ignorancia, yo estoy cansada de tanta ignorancia, pues que se informen, que te diga. Extremadura no ha tenido hasta ahora al frente de la Junta a políticos de altura, es mi opinión. Y el Ayuntamiento de Badajoz en los últimos 30 años, menos. En lo que sí se han empleado es en sepultar la memoria, que es como pisotear la memoria de los muertos. Eso hizo el alcalde Miguel Celdrán, del PP, preocupado de tapar en la tapia del cementerio los agujeros de los disparos, de los miles de asesinados en la ciudad aquel agosto del 36, y el que hizo un palacio de congresos en el lugar en el que estaba la Plaza de Toros, donde encerraron a todos los que iban sacando para ser fusilados, 4.000 en total. Eso sí, fíjate, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, del PSOE, inauguró ese palacio que tapó y ocultó para siempre el recuerdo de esa plaza, y donde en ese palacio solo luce una plaquita de metacrilato donde dice, atención, sobre el olvido no puede construirse una sociedad justa, en memoria de quienes perdieron la vida en los terribles días de la Guerra Civil.
Bueno, aquí hay un matiz, ¿no? Un matiz lingüístico, ¿no? Quiero decir, los asesinados... Una persona asesinada no pierde la vida, se la quitan.
Sí,
y los asesinan, y los asesinaron los que dieron un golpe de Estado. Quiero decir, la Guerra Civil no es un champiñón que surge por generación espontánea.
Claro.
No aparece sola.
Pero fíjate con qué frasecita. Qué frasecita.
La primera, estamos de acuerdo. Sobre el olvido no puede construir una sociedad justa. Efectivamente.
Sí, pero
efectivamente.
Aquí la gente no se murió sola. Aquí la gente no se murió sola. Pero bueno, ya que he mencionado a la Asociación 25 de Marzo y al cacique de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, cómplice de la desmemoria y profundo desconocedor de la historia de su tierra, que no quiso poner ese día 25 como la festividad autonómica. En fin, ojo, me explico, digo lo de cacique porque así se reconoce él, como un cacique. ¿Qué decía? ¿Te acuerdas lo que decía Forrest Gump? Tonto es el que dice tonterías. Pues cacique es el que hace cacicadas.
El 8 de marzo fue una cacicada mía.
De septiembre.
De septiembre, una cacicada. Porque los grupos parlamentarios decidieron que fuera el día que se constituyó la Asamblea de Extremadura. Pero yo pensé que algo de historia teníamos que intentar recuperar. No es que tuviéramos una historia gloriosa, pero algo había, por ejemplo, Guadalupe. Y entonces yo llamé a mi grupo y le dije, oye, yo creo que hay que poner el Día de Extremadura al Día de Guadalupe, para que haya un hilo histórico que nos una con algo. El grupo se enfadó mucho, pero al final aceptaron la disciplina de voto. Y lo propusieron, el Partido Popular se unió inmediatamente. Me acuerdo que la cadena SER, con Julio Luengo ya desaparecido, hizo un programa tal, revolucionado a todo el mundo, y ahí está el día 8 de septiembre. Algunos han querido que fuera 25 de marzo, pero yo, las derrotas nunca me gustaron. Y esa fue la huelga de campesinos, que terminó una aplastante derrota para los pobres campesinos de aquel tiempo. Yo las derrotas se las dejo para otros.
Pues bueno, fíjate, así.
Es una manera de verlo.
Mira, sí, entre sonrisillas, reconoció su cacicada en 2023 en la tele extremeña. Si Rodríguez Ibarra tiene el cuajo de creerse el chiste de que la estatua de la Lupe se le apareció a un tipo que cuidaba vacas en la Sierra de Cáceres en el siglo XIII, y encima dice que es un hecho histórico, pues apagamos y nos vamos. Que es lo que hicieron muchos extremeños con ese PSOE que hacía las cosas que le gustaban al PP. Apagar y largarse. Y respecto al 25 de marzo de 1936, no fue una derrota de nadie. Fue un levantamiento jornalero por el derecho a trabajar la tierra. Y aquellos campesinos, casi todos asesinados por los golpistas, merecen ser recordados. Porque Extremadura es Extremadura gracias a los jornaleros, no por el invento de la aparición de una muñeca. Pero si a Rodríguez Ibarra no le gusta el 25 de marzo, también puede servirle este día de hoy, el 17 de septiembre. Aunque también fue la derrota de la columna de los 8.000. A Rodríguez Ibarra le gustan más las vírgenes que los jornaleros. Eso lo dejó él mismo muy clarito.
Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos, de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas.
Bueno, Nieves, lo dejamos aquí, ¿vale?
Sí, muchas gracias, Carlos.
Mañana más, ¿eh?
Mañana más.
Mañana a ver qué pensamos.
No, venga. Eso.
Para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero, no olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos, no olvidaré a las maestras esta letra y a las artistas, las que burlaran a la censura, a las guerrilleras, que resistieran los bombardeos en las trincheras.
Son las 7:20, las 6:20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.